El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, San Juan, en este Evangelio, nos está hablando de una cosa muy real y que le dolía, y que le dolía mucho. Porque ya a finales del siglo, San Juan duró mucho, vivió cerca de 100 años o 100 años, y cuando él ya era viejito, pues ya había muchos movimientos y teorías y, bueno, pues todas esas cosas que nacen cuando no se tiene un contacto verdadero con la realidad. Y entonces, pues, escribió este Evangelio. Porque en aquel momento había, digamos, un movimiento, vamos a llamarlo así, una ideología que se llamaba el gnosticismo. Y este gnosticismo, pues, era una teoría del conocimiento. Y lo que le dolía a San Juan en el corazón es que nacía dentro de la propia Iglesia, o por lo menos la propia Iglesia estaba muy metida también en este gnosticismo, con lo cual la presencia de Jesucristo en carne quedaba desplazada. ¿Qué era esto del gnosticismo? Pues decía más o menos que la salvación no nos viene por el sacrificio de Jesucristo o por la sangre de Jesucristo, que eso es secundario. La salvación y la luz y la iluminación nos vienen por el conocimiento, conocimiento que conecta con la divinidad. Sabéis que en Grecia había un mito, el mito de Prometeo, un titán que robó el fuego a los dioses por amor a los hombres y lo trajo a la tierra, el fuego. Este mito, pues, estaba muy metido dentro de las gentes en aquella época. Después Zeus le castigó duramente al titán, a Prometeo, pero estos gnósticos más o menos venían a decir que con el conocimiento se logra arrebatar a Dios una chispa del conocimiento. Y en esa chispa del conocimiento está como la limpieza, está como la salvación del hombre. El hombre que conoce, el hombre que entra por estos caminos del conocimiento, es el verdaderamente iluminado y el que está verdaderamente salvado. Lo demás, pues son secundarias, cosas secundarias que solo valen pues para determinado tipo de personas, para la mayoría, claro, determinado tipo de personas que no están capacitados para este conocimiento del que estoy hablando. Pues bien, esa chispa del conocimiento está mucho más extendida de lo que imaginamos. Espero que después de esta charlita yo lo vea más claro y vosotros lo veáis también más claro, lo extendido que está todo esto. El Papa ha escrito mucho y ha escrito sobre todo en dos exhortaciones apostólicas. Una se llama Gaudete et Exultate y la otra Placuit Deo, mucho sobre este gnosticismo y también sobre el pelagianismo. Estas dos cosas que son las que verdaderamente a lo largo de la historia desplazan, desprecian de alguna forma y ponen en segundo término al sacrificio de Cristo, a la muerte vicaria de Cristo, a la muerte con la que Jesús nos ha salvado a todos nosotros. Pues bien, Juan, no solo en el Evangelio, ya en la primera epístola, que se supone que fue antes del Evangelio, ya le decía a la gente de su comunidad, mira, es necesario discernir los espíritus, es necesario distinguir unos espíritus de otros. Y cuando venga un espíritu y te hable, una persona que dice que tiene espíritu, cuando venga una persona que dice que tiene espíritu y te hable, y no, profese la venida de Cristo en carne, es anticristo. No le hagáis ningún caso. Porque hay hoy día muchos falsos profetas, verdaderos anticristos, se refiere naturalmente a los gnósticos, que están tergiversando todo y están haciendo mucho daño a las conciencias. Figuraos San Juan, que vivió de joven con Jesucristo, que lo experimentó todo, que vivió todo y que ha tenido evidentemente con la Virgen y después una vida espiritual profundísima, pues esto le dolía en el alma. Discernir espíritus. Cualquier espíritu que te venga diciendo, no, lo importante es conocer esto, lo importante es conocer lo otro, lo importante es la ciencia, lo importante es cualquier espíritu que no confiese que Jesús ha venido en carne humana, ese espíritu no es de Dios. Solamente los que aceptan la humanidad de Jesucristo, la carne humana de Jesucristo venida para salvación de todos nosotros, esos son los espíritus buenos. Estad con ellos y aprended de ellos, porque cuando se confiesa la humanidad de Jesucristo es que estamos en buen camino. Y si uno piensa, pero nosotros confesamos la humanidad de Jesucristo, la Iglesia tal como está actualmente, la gente confiesa la humanidad de Jesucristo, o creen que Jesucristo fue Dios y vale, en vez de Dios, pues Cristo, ¿qué más da? ¿Da lo mismo Cristo que Dios? Pues no. Venido en carne, el Jesús venido en carne, que es Dios por la persona, pero que nos lleva a Dios Padre, digamos, mediante su sacrificio, y nos lleva a todos nosotros para allá. Otra forma de rebajar también la venida en carne de Jesucristo es el famoso pelagianismo, del que ya hablamos tanto, que el Papa también habla mucho de ellos. El pelagianismo, pues, para decirlo con otras palabras distintas, porque ya lo predico tantas veces que me tengo que inventar las palabras, pues el pelagianismo viene a decirnos que el pecado original no afectó a la naturaleza humana. Y como no afectó a la naturaleza humana está íntegra, tiene fuerza, es poderosa para salvarse por sí misma, es poderosa para hacer ejercicios de salvación, para portarse bien y comportarse bien y ganarse el cielo por sí misma. Eso es el pelagianismo. No nos ha destruido el pecado la naturaleza, Aquí en esto, pues hay varias teorías. Lutero, bueno, no, vamos a empezar. San Pablo, San Agustín y Lutero son muy dados a decir que el pecado original destruyó la naturaleza y entonces lo que se necesita es una criatura nueva, un hombre nuevo. En la Edad Media, Santo Tomás de Aquino pues nos dice que no nos destruyó la naturaleza, la dejó herida, con cuatro heridas muy gordas, una en la mente, otra en la voluntad, otra en el apetito irascible y otra en el apetito concupiscible. Hemos quedado muy heridos, por lo tanto muy flojos para la vida espiritual, muy flojos para acercarnos a Dios, muy flojos para las cosas de Dios. Y el error nos habita fácilmente porque no tenemos nada más que inteligencia humana y la inteligencia humana pues no llega a mucho. Y entonces, claro, pues nosotros necesitamos un auxilio muy grande, el auxilio de la gracia para poder salvarnos. Entonces, pues el pelagianismo está por ahí y tiene como efecto, pues sencillamente, si no nos afecta el pecado a la naturaleza, entonces nos podemos salvar, pero también nos condenamos totalmente por nuestra culpa. Y si miramos al mundo, ¿qué decimos nosotros? ¿Cuál es la experiencia? ¿Nos ha afectado el pecado original? Yo creo que sí. Hay mucho pecado original por el mundo. No hay nada más que ver esta campaña de elecciones que hemos tenido en Madrid. Es que el pecado original estaba suelto. ¡Qué insultos! ¡Qué cosas! ¡Qué interesantísimo todo visto desde esta teología, desde la teología! Y una cosa que dice uno, pero bueno, yo lo pensaba mucho desde ahí. Yo veía cómo los de la parte izquierda, que son muy teóricos, es decir, son muy posgnósticos, pues a la chica de derechas la llamaban pues fascista, desordenada. Queremos instituir un gobierno de orden donde se sepan las cosas y no cada uno que entre en casa cuando quiera. A las 11 de la noche el toque de queda, Dios mío, ¿cuántos morirán por la pandemia y se infectarán, se contagiarán por ahí, por las tabernas y por todos esos sitios? Y ella en contra y en contra. Y al final ha tenido un exitazo tremendo. Pero ¿a qué voy yo? Pues voy sencillamente a que a la gente con la que yo conectaba y que preguntaba un poco en esta línea que estoy hablando, no tenía ni idea de lo que es el fascismo. Pero es que no tuvieran idea, es que no les importaba. Fascista, ¿y eso qué es? Sí, teóricamente sabían que había Mussolini y todo aquello, ¿no? Pero no les importaba. ¿Qué les importaba? La libertad. Quiero salir por la noche. Quiero poder salir de Madrid. Quiero que haya movimiento. Estoy perdiendo el trabajo. Estoy perdiendo todas las cosas. En mi familia lo estamos pasando fatal. Si no hay movimiento, no hay economía, no hay. Y al final, la pandemia hizo lo demás. Nos metió tan adentro de nosotros mismos, en un inmanentismo tremendo, porque cada confinamiento pues era como una cárcel nueva y unos hierros nuevos con los que te ataban. De tal forma que cuando ha venido la ocasión a los madrileños para decir, ¿qué es lo que queréis? Orden y toque de queda o la libertad de la muchacha esta. Pues todo el mundo ha querido la libertad. Todo el mundo. Queremos la libertad y queremos desde nosotros mismos pues ir adelante con nuestra propia realidad. Pues si le pones al Ayuso, si le pones la gracia de Dios, pues genial. Eso es la superación del gnosticismo. Ella está en política y por lo tanto no tiene por qué meterse con la gracia ni nada, pues son órdenes distintos, ya sabéis. Pero para nuestra inteligencia sí es interesante y sí es importante. Ahora, otros piensan, no, yo prefiero orden y yo prefiero que las cosas pues no sean así, un poco al desgaire, y no prefiero tanta libertad porque se pueden morir más personas y bueno, después resulta que incluso ni hemos tenido más que los otros tampoco. Por eso Madrid hoy, o la gente que está alrededor de mi parroquia hoy, yo he notado hoy que hay un gozo muy grande. Yo he notado en la gente, pero la gente pobre, la gente que viene a Cáritas, he notado un gozo. Y digo, ¿pero de dónde viene este gozo? ¿De dónde puede venir este gozo? En gente que no tiene dinero, en gente que está a la cola del trabajo. Pero había gozo. No sé, estamos hechos y necesitamos más la gracia y la libertad para salir de nuestro propio rollo interior. Que no nos salven, que no queremos que nos salve nadie. Yo quiero salvarme yo también, en medio de una comunidad naturalmente en la que estoy viviendo. Pues bien, contra el gnosticismo viene hoy este evangelio, que es precioso. El capítulo 15 de los Hechos, del Evangelio de San Juan. Yo soy la vid, dice Jesucristo, y vosotros los sarmientos. El que no esté unido a mí no tiene savia. Se seca. ¿Y cómo se seca uno? Haciendo teorías. Todos los teóricos están secos. Todos los teóricos son gnósticos. Y hay un teorismo por ahí muy grande. Pero no solamente entre la gente política. Es que en la iglesia hay mucho gnosticismo también. Hay mucho teórico, hay mucho profesor que solamente habla de la mente, del conocimiento, de inteligencias de todo tipo. Santa Teresa de Jesús, en el libro de su vida, allá por el capítulo 20 y algo, nos habla, no con estas palabras, pero nos dice cómo había muchos místicos, reuniones de místicos para estudiar cómo se puede llegar a la unión con Dios sin la humanidad de Jesucristo. Porque claro, la mística, la contemplación y la unión con Dios, si pasa por la humanidad, se mancha, porque la humanidad lo mancha todo. Y Santa Teresa, pues dudó. Y San Juan de la Cruz también. Dudaron. Ahí está, estuvieron a punto de ser gnósticos. Y Santa Teresa dice, me lo ha dicho muchas veces el Señor. Y lo he entendido. Y os digo, hermanas, que la sacratísima humanidad de Jesucristo es lo único. Ese es el camino y no hay otro camino. Lo entendamos o no lo entendamos bien. No se trata de la chispa, de robarle el fuego a los dioses. No se trata desde nuestra inteligencia o desde nuestra unión mística robarle a Dios su fuego, su conocimiento. No se trata de eso. Se trata de penetrar por Jesucristo y Jesucristo nos llevará al Padre. Porque el que está con Jesús, el que vive como un sarmiento que tiene vida, es porque la savia de Jesucristo pues ha entrado en él, ha entrado en su corazón. Pues entonces, es muy interesante porque, ¿y a quién no le ha pasado esto? Yo, después lo diré, si me da tiempo. Es que si no me enrollo en cosas secundarias. Pues bien, a los sarmientos que no están unidos con la vid, pues realmente se les echa al fuego y arden. Pero a los que están unidos es distinto. Y entonces ahora nos dice una palabra muy bonita. Nos dice una palabra muy bonita San Juan para nosotros. Y dice San Juan que Jesucristo les dijo a los apóstoles cuando les habló de esto, dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dicho. Y entonces yo estoy pensando ahora en todos vosotros que veo. Veo en la comunidad de todos los que están aquí, de todos los que nos oyen o nos ven por YouTube o nos van a ver o oír después, todos los que sientan esta dimensión del Jesucristo venido en carne, yo lo único que les puedo decir siguiendo a Jesús, ya estáis limpios. Estáis limpios porque estáis escuchando la palabra. Porque no es fácil escuchar la palabra. La palabra no es gnóstica. El gnosticismo y el platonismo y esas cosas son otro tipo de creencias. No. Vosotros no sois idos por ahí. Limpios por la palabra que el Espíritu Santo ha traído a vuestros corazones. Porque la palabra es del Espíritu Santo. Y ha venido a vosotros. Jesucristo dice, estáis limpios por la palabra que os he dado. Pero Él lo dice claramente para que no solamente estén limpios, sino que lo entiendan. Lo entiendan en su mente, lo entiendan en su corazón. Entiendan los peligros que hay. Entiendan cómo en este mundo, pues, las teorías son teorías. Y con eso no vamos a ninguna parte. Usted es un fascista. ¿Y qué es eso? ¿Usted me puede explicar lo que significa fascista? Usted es un fascista. Yo no soy fascista. Yo soy real. ¿Y cuál es su realidad? Jesucristo venido en carne. Esa realidad. Y esa realidad la toco yo con los dedos. Y esa realidad me la como y me la bebo en la Eucaristía. Y esa realidad es una realidad que a mí me da vida. Déjeme usted de fascismos. Es que usted es tal y usted cual. Todo teoría, y ves cómo funciona el gnosticismo continuamente también en nosotros. Es que tú, es que vosotros, es que... Y resulta que nadie entiende eso. Y si alguno lo entiende, no lo quiere entender. A mí es que no me importa nada lo que sucedió. Allá por los años 30 y tantos y 40, en el fascismo de Italia, de donde viene esa palabra. A mí qué me importa eso. Si yo estoy viviendo en el año 2021 otra realidad completamente distinta. Pues bien, hermanos, no quiero pasarme, pero la humanidad de Jesucristo es la realidad que salva. Y la realidad que salva, puesta, digamos, en el ahora de nuestra política, es el trabajo, tener trabajo, que la gente no se muera de hambre, que la economía se desarrolle, que podamos querernos los unos a los otros sencillamente en la posibilidad de ayudarnos. Ya nos ha dado bastante zurriagazo nos ha dado la pandemia, como para que ahora no nos demos cuenta de que lo importante no son las teorías, sino que tú me ayudes y yo te ayude, y que los unos a los otros podamos entrar en una dimensión un poco más tierna, carnal, de los unos para con los otros. El Papa tiene una frase que le aplica mucho en todas partes, pero al explicar esto del gnosticismo dice, es que el conocimiento puro pierde la relación tierna con la carne. ¿Os dais cuenta? Si no estamos unidos, Si nosotros estamos condenados a vivir siempre nuestra comunidad a través de Zoom, qué pena. Porque estamos muy bien, porque no podemos hacer de otra forma, pero la ternura del estar juntos, la ternura de dar un beso, la ternura de hablar distinto, aunque nos escupamos, porque ahora resulta que nos damos cuenta de cuando nos hablamos, nos escupimos los unos a los otros, y ahí se monta el coronavirus. Pues bueno, que me escupan cuando me hablen, pero que me hablen cerca. Que me hablen cerca, cuando no haya coronavirus, naturalmente. Pero eso lo llama el Papa la ternura de la carne, porque esto del Zoom es como una especie de gnosticismo de la comunicación. Está bien, no hay otro remedio, pero lo real es la cruz de Cristo, lo real es la comunidad, lo real es tocarnos, lo real es estar juntos los unos con los otros. Y eso, pues, por ahí van las cosas. Bueno, pues la verdad es que yo tenía algo preparado aquí, pero me he ido por otra parte. Pero a mí, yo preparando esta charlita, me he dado cuenta de una cosa, de que yo he sido un gnóstico, pero toda la vida. Un gnóstico, de verdad. Ya en la renovación, cuando yo tuve la primera experiencia del Espíritu, ha sido en la renovación carismática. Y estuve por lo menos 10 años o 12 años como muy enamorado del Espíritu Santo. Como todos vosotros habéis estado en la efusión del Espíritu, más o menos de una forma o de otra. Pero yo nunca creí que eso era gnosticismo. Y si me muero, en aquellos 10 años, me muero gnóstico. Y el sorpresón que me iba a llevarme al encontrarme con Jesucristo iba a ser muy gordo. Y vosotros me diréis, pero es que en la renovación carismática puede haber gnósticos. Pues muchos. A lo mejor la mayoría. Si no se tiene una buena predicación. Por eso, vosotros estáis limpios por la palabra que habéis oído. Dice Jesús, estáis limpios por la palabra que habéis oído. ¿Y cuál es la palabra? La palabra es que yo, después de 10 o 12 años de tener intimidad íntima con el Espíritu Santo me dijo, no soy yo. La realidad no soy yo. Tu amor no soy yo. No es contigo, o no es conmigo con el que tú te tienes que casar. Y me llevó, sobre todo en la predicación, y ahí lo aprendí yo, a Jesucristo, muerto y resucitado, a la humanidad de Jesucristo, que a mí no me gustaba al principio, porque a uno le gusta más el gnosticismo de la dulzura de del conocimiento y de la experiencia, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. La realidad es Jesucristo venido en carne. La realidad es que el que no sea un sarmiento unido a Jesucristo no entiende nada de todo este tema. Yo no estaba entendiendo. Cuando después fui entendiendo la humanidad de Jesucristo, que buena matraca os he dado durante toda la vida con ella, predicando, ya que me ha tocado ser predicador, buena matraca os he dado, yo me lo chupé primero y tuve que aceptar la humanidad de Jesucristo. Tuve que aceptar un Dios no intacto, sino un Dios destrozado y sangrante. Pedro Reyero le gustaba mucho una frase o una reflexión de Rilke, del poeta Rilke, que decía que el Dios de los mahometanos, Mahoma, es un Dios intacto, intacto, nunca ha sangrado, pero el Dios de los cristianos es un Dios destrozado. Porque el Dios de los cristianos, al Dios de los cristianos se entra por una humanidad rota, venido en carne, en la carne de Jesucristo, venido ahí. ¿Y dónde notas tú la carne de Jesucristo? ¿Dónde he notado yo? Porque diréis, y ese es el conocimiento que tienes tú de Jesucristo en carne, nada más que el Espíritu Santo te llevó. Pues mira, sí, el Espíritu Santo me llevó. ¿Y dónde he consumado yo en mi vida? Y lo digo porque a ti te pasará igual. Yo he consumado mi venida en carne, mi inteligencia de la carne de Jesucristo. Lo he consumado en mis enfermedades, en mis cánceres, en mis problemas que he tenido de todo tipo, en que he predicado toda la vida y he tenido la sensación de que no he llegado a nadie. Jesucristo peor, ¿eh? Porque Jesucristo no solamente no llegó a nadie, sino que le mataron. O sea, todo eso te hace vivir en la realidad de la carne de Jesucristo venido en carne. Pues mira, si te pasa algo ahora, si estás sufriendo como un loco en estos momentos por cualquier cosa, no deseches la palabra que te limpia. No deseches que estás uniéndote con el Jesucristo venido en carne. No sea que seas un carismático del Espíritu Santo, solo. Espíritu Santo, gloria a Dios, ¿eh? No voy a decir yo nada contra él. Pero él mismo nos dijo, no. O dijo Jesucristo, os llevará, os conducirá a mí. Espíritu Santo nos conduce a Cristo. Por eso, pues, mira, ahora ya digo yo, es verdad. A los pelagianos ya me los iba yo, no sé, más o menos catalogando antes, pero los gnósticos los tenía yo menos definidos. Y ahora pues me voy dando cuenta de que hay mucho gnosticismo. Bueno, qué fácil es decir cosas y qué fácil es motejar a los demás con palabras puramente teóricas o predicar a los demás con palabras puramente teóricas. Tú eres un fascista. Pues ¿sabes lo que significa esto? Que yo, te lo digo, soy un imbécil. Eso es. Eso es lo que significa. Porque a ti la palabra fascista ni te va ni te viene. ¿Entiendes? Yo soy yo. Pues no soy fascista. Y yo no soy gnóstico tampoco. Yo soy un señor que vive con el Cristo que sangra. Ni él fue un Dios intacto, ni yo en mi vida he sido un hombre intacto. No, destrozado y sangrante. Pero dentro de esa realidad que nos dice San Juan, el Espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne, ese es bueno. Seguidle. Cualquier otro espíritu que os hable, aunque sea del Espíritu Santo, pero no os habla de Jesucristo venido en carne, cualquiera que os predique mucho del Espíritu Santo, pero no de Jesucristo venido en carne, no le sigáis. Es un gnóstico. Es un mentalista. Está mintiendo. Pues hermanos, gloria al Señor. Pero bueno, pues el Evangelio este tiene su cosilla. Podemos reflexionarlo. Gloria al Señor.